En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 20 minutos para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria, y me lo tendrás que explicar, Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A micrófono abierto, porque no me dejará mentir Carmen Tomás.
A mí también.
Se ha marcado el tío el folio. O sea, estamos aquí indignados, Carmen y yo, que somos de la misma generación, y estamos ya hasta el gorro de tanta historia.
Todos somos de la misma generación.
Bueno, ya, pero tú eres la parte generacional discrepante en este caso concreto.
Siempre.
Y entonces, dice Ignacio, estamos quejándonos de lo que se está quejando toda España a estas horas, que es cómo es posible que no nos podamos mover ninguno de nuestras comunidades autónomas y que pueda venir cualquier extranjero o que podamos ir nosotros, pues yo qué sé, en vez de a Castellón, a Roma. Ya me dice Carmen, ¿y si te ocurre ir a Roma ahora? ¿Para qué vas a ir a Roma si estás todo cerrado? ¿Qué tontería más grande?
No, a Europa, a los 4 o 5 ciudades de Europa claves, olvídate. Estábamos hablando de que te podías ir a Croacia, a conocer países nuevos.
Bueno, pues
nuevos,
a conocer un país nuevo que tenga un paisaje
a
bonito,
Viena,
yo qué sé.
A Viena está mejor.
Pues no lo sé. Y entonces no, el caso es que Ignacio Cembrero, que es más chulo que un 8, por cierto. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estupendamente bien, que es que se me olvidaba saludarte porque ahora ya se me olvida que tengo gente fuera del estudio, pero eres muy bien.
Te estás empezando a acostumbrar a la nueva normalidad.
Sí. Además, hace tanto tiempo que no te veo que un día te tienes que venir al estudio, macho. O sea, que ya te puedes ir organizando.
El martes que viene sin falta.
Me parece fenomenal, martes santo. Bueno, decía Ignacio Cembrero en un gesto de chulería coloquial que él tenía una explicación para entender esta situación completamente paradójica.
No, yo no tengo una explicación. Es una explicación que dan bajo cuerda algunas autoridades españolas y que tiene, o podemos debatir si tiene o no tiene sentido. Bueno, primero, los extranjeros que llegan aquí en avión, todos tienen en teoría que llegar con una PCR negativa. No los que entran por carretera de Francia ni los que llegan en tren de Francia. Ahí no hay controles. Ese es el primer requisito. No se pueden establecer controles con PCR entre Madrid y Toledo o entre Madrid-Ávila o Madrid-Guadalajara. Quiero decir, eso es evidente que no se pueden, por carretera, quiero decir, no se pueden establecer controles de esas características. Eso, segundo, hay una serie de mercados turísticos en Europa, mercados que compiten con España, como Croacia, Chipre, Grecia, que están abiertos o parcialmente abiertos al turismo. Se trata de que, en definitiva, los turistas que solían venir a España, esos no vayan descubriendo otros mercados y cuando se restablezca la normalidad no sean infieles. Se trata de intentar, digamos, conservar ciertos flujos de turismo hacia España y por eso se les abre la puerta. Yo la principal pega que pongo a todo es a esta operación, yo puedo entender esos argumentos, pero sí les pongo una pega. Bien, yo puedo entender que incluso que no se permita a nadie viajar por carretera en Semana Santa, por ejemplo, entre Madrid y Valencia, tu tierra. Pero ya que a los turistas que entran con PCR desde el extranjero, PCR negativa, se les permite entrar, ¿por qué no permitir a los españoles viajar en los vuelos, que no hay muchos hoy en día, entre Madrid y Valencia con PCR? Porque eso sí se puede controlar. El terrestre es muy difícil de controlar, especialmente el coche, pero el avión sí se puede controlar.
¿Y el ferroviario también? ¿Y el ferroviario también?
El ferroviario un poco menos, pero también.
¿Te puedo hacer un par de apuntes? Mira.
Todo lo que quieras.
Para empezar, la mayoría de los alemanes que están viniendo a Baleares, la mayoría, vienen a su casa. Con lo cual, no es un turismo que vas a perder porque tienen su casa. Esto eso es lo que vienen los datos. ¿Por qué? Porque hay muy pocos hoteles abiertos. Si vinieran en masa y todos vinieran a hoteles, estarían abiertos más hoteles. Luego, fíjate si será así, que el propio gobierno de Baleares ha dicho, no sé si hoy o ayer, porque ya me pierdo, que ellos preferirían que no vinieran, que mejore el verano. Luego, el que vengan por carretera y no se les pueda controlar es una coña marinera. Y luego, es otra coña marinera que tú puedas coger un vuelo a Berlín y ahí enganchar con Valencia. O sea, pero
tienes que entrar, desde Berlín tienes que entrar a Valencia con PCR negativo.
No, pues muy bien, pues vale, pues entro, pero que es que no tiene ningún sentido. Y luego no entiendo a la Unión Europea que dice que hay incoherencias, que hay incoherencias en todo esto, y luego, por ejemplo, Bélgica, que quiere no dejar entrar a nadie, o Lisboa, que tiene las fronteras cerradas, o sea, Portugal, que tiene las fronteras cerradas, o todos o nada. O sea, que se ponga también la Comisión Europea en serio con un acuerdo conjunto. no nos digas que es incoherente, más. Pero luego no dejes a Bélgica que se cierre.
A ver, Juan, antes de yo, que no,
vamos a ver,
se defienda.
Yo creo que, todo lo que escucho es sensato. Lo que pasa es que yo creo que el problema está en que establecer restricciones de movilidad en función de nacionalidad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
No, en función del lugar de donde partes, no en función de nacionalidad. Un español que vive en Berlín puede ir a Baleares.
Vale, bueno, pues en función del lugar de donde partes. Yo creo que aquí los criterios deben ser de garantía sanitaria. Y a partir de ahí, lo que tú decías, Ignacio, si desde Madrid a Palma se puede volar en avión con un PCR, pues me entiendo por qué sí desde Berlín, no desde Madrid, siempre y cuando los criterios sanitarios sean los mismos. Pero claro, aquí yo creo que el debate de fondo, que no creo que se esté abordando demasiado, tiene que ver con las restricciones a la movilidad y si este estado de alarma en España permite semejante decisión. A mí me parece que no, me parece que bajo ningún concepto. Pero en todo caso, si nos vamos a la consecuencia de todas estas medidas, claro, los telediarios alemanes están abriendo con las imágenes de sus ciudadanos, sean alemanes o españoles que viven allí, tomando cervezotas en la playa o en el paseo marítimo de Palma. No me extraña, porque es que la situación no tiene una lógica que el ciudadano pueda entender. Pero yo creo que la respuesta adecuada es tan sencilla como aplicar los mismos criterios para todos, no en función de origen, sino en función de garantía sanitaria.
Es que yo creo que al final, yo entiendo lo que dice Ignacio y alguna lógica puede tener. Bueno, por abundar en el contraargumento de Carmen, te diré que he entrevistado a Miguel Mirones, que es el presidente del Instituto de Calidad Turística Española, que me ha dado un dato escalofriante. Solo el 11% de los hoteles en Baleares están abiertos.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
El 11%, o sea, no te estoy hablando de una pequeña cantidad.
El 11%, casas,
claro.
Vienen a sus casas.
O sea, que la actividad hotelera tampoco es que vaya a ser, digamos, receptora de grandes masas de turistas, por lo que se ve. La infraestructura está cerrada. Pero sobre todo nos olvidamos del efecto fundamental. ¿De qué se trata? Se trata de que no haya cuarta ola. O sea, ¿qué más da que el virus lo traiga un señor de Dublín o un señor de Almendralejo? O sea, si se trata de restringir la movilidad, que es lo que ha dicho el gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estamos muy preocupados, dice María Jesús Montero, porque la incidencia acumulada está empezando a subir. Y por lo tanto, le pedimos a todos los ciudadanos españoles que restrinjan al máximo la movilidad. ¿Y por qué a los ciudadanos españoles? O sea, que es que somos los únicos portadores del virus.
Exacto.
Ese es el argumento que yo no termino de entender.
Cuando claro, es que ese argumento no tiene un pase.
Claro.
Los países están peor, por ejemplo, en Alemania. Perdona, Juan.
No, que es que no tiene un pase el argumento del gobierno.
Bueno,
no tiene un pase.
Es que
y además el ciudadano no lo entiende porque no tiene sentido, no tiene lógica racional.
Sí, bueno, sí, sin que quedar más, ¿qué más da que lo traiga un señor de Dublín o un señor de Almendralejo? Bien, sí, pero aquí se trata también en parte de intentar preservar de cara al futuro flujos turísticos y no hay, es verdad que hay gente que tiene casa, pero no todos. Yo no sé en Mallorca cómo están los hoteles, pero en Ibiza, que conozco un poco mejor, hay un porcentaje de hoteles nada desdeñable que van a abrir en Semana Santa. Es verdad que a veces no todas sus plantas, es verdad que no con todo el personal que trabajó en la Semana Santa de 2019, pero hay bastantes hoteles en Ibiza, por lo menos, que yo conozco, que van a abrir o que tienen la intención de abrir. Y ahora, para responder a Carmen a propósito de los transfronterizos, de los controles por carretera. La carretera es incontrolable, porque por una razón muy sencilla. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Todos los días hay miles, probablemente decenas de miles de personas que cruzan del País Vasco francés al País Vasco español y viceversa. Pero sobre todo el País Vasco francés, porque hay un buen número de vascos españoles que viven en Francia porque la vivienda es más barata en el País Vasco francés que en España, pero trabajan en España. Esa gente cruza, esa gente no se puede controlar todos los días, porque montas unos atascos enormes en la frontera. No podría acudir a su lugar de trabajo, y eso que con el teletrabajo evidentemente el flujo se ha reducido. No puede, esto lo tienes ahí, lo tienes un poco menos también por el lado de Cataluña, que también hay unos transfronterizos, pero no digamos en otros lugares de Europa, donde los transfronterizos, por ejemplo, entre Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, de gente que va a trabajar en Luxemburgo, son decenas de miles, o entre Francia y Suiza, fundamentalmente la ciudad de Ginebra.
Pero
son decenas de miles.
Sí, pero
no puedes controlar a esa
ya,
gente.
Ya, vale, pero hemos visto cómo en la frontera terrestre de Francia sí que había controles para entrar en Francia, mientras que para entrar en España no había nadie. Pues tú puedes hacer controles aleatorios.
No son controles sanitarios. No son controles sanitarios.
Sí.
No son controles sanitarios.
A los de Antena 3,
controles sanitarios. Francia ha cerrado 15 puntos transfronterizos con España desde el 6 de enero, pero no tiene nada que ver con la... Y con controla mucho más a aquellos que permanecen abiertos, por cierto que está haciendo la Pascua a muchos transfronterizos, no de lugares importantes como Cataluña o el País Vasco, pero sí de Aragón o de zonas de montaña de los Pirineos, porque la gente no puede cruzar del otro lado, y muchas veces ahí les está haciendo la Pascua, y muchas veces el fontanero que viene al pueblo de al lado de Jaca es francés, y el albañil que cruza del otro lado, o no sé qué, es español o reside en España, y hay mucha gente, varias decenas de miles de personas a las que está haciendo la Pascua porque Francia ha cerrado, pero no ha cerrado por tema sanitario, ha cerrado por tema inmigración.
Bueno, pero independientemente de que sea más fácil o más complicado, supongo que será complicado establecer controles en la carretera,
no se hace en ningún sitio.
Pero vamos al argumento de sentido común, Ignacio, es decir, ¿de qué se trata? Se trata de que, por ejemplo, en España nos dice todas las comunidades autónomas, todas, porque el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del cierre perimetral de Madrid, todas están cerradas. Por lo tanto, los ciudadanos españoles, que somos europeos, tenemos que asumir como principio de obligado cumplimiento que no nos podemos mover de nuestra área de residencia. ¿Por qué ese criterio es válido en España y no en el continente europeo al que pertenecemos? ¿Por qué Angela Merkel, por ejemplo, impone unas restricciones muy duras, le pide a sus ciudadanos que no salgan? La Unión Europea pide que coordinemos una acción mancomunada de todos los países de la Unión Europea y, sin embargo, no podemos establecer con carácter general el criterio que, sin embargo, sí rige para, por ejemplo, España, y no solo España, otros países. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tenemos esa doble mentalidad de, no, como europeos podemos viajar, como españoles no podemos viajar?
Yo creo, Luis, que es porque se está buscando un flujo de actividad turística controlable, no podemos abrir la mano absolutamente, y se trata de que haya algo de movimiento para que la actividad no se frene, pero tampoco haya masificación. Lo que pasa es que yo creo que eso, primero, choca con la legalidad vigente, segundo, choca con la coherencia. Y esto me recuerda al debate que teníamos en Madrid y en todas partes, pero yo lo vivo en Madrid, cuando se hicieron los cierres perimetrales en algunos distritos, que la primera consecuencia era averiguar cuál era tu distrito, porque ahí hubo divisiones zonales que cada ciudadano desconocía, y después que para controlarlo era necesario un estado policial, que evidentemente no es en el que estamos. Es decir, es imposible de controlar el tránsito de la gente, de toda la gente. Es absolutamente imposible, sobre todo en ciudades. Por lo tanto, yo creo que es la búsqueda de un objetivo político que tiene sentido.
Más que político, económico.
Sí. Bueno, eso es, que tiene un sentido, que es que haya algo de actividad económica.
Claro, pero ¿por qué?
Pero que carece de lógica y de sustento jurídico.
O sea, que ahora ya sí que el criterio económico va a primar sobre el sanitario. O sea, que nos lo expliquen también, porque antes sí. Éramos unos locos los que decíamos que se podía compatibilizar. Sí. Aquí el problema es que como no ayudas, pues tienes que, el gobierno está ahora en la necesidad de, claro, acabo de aprobar unas ayudas que acabo de decir que no voy a dar el dinero hasta agosto, pues lógicamente no estás dando las ayudas. Entonces, si tú quieres, como ha pasado en otros países, que por lo menos la hostelería esté cerrada pero no sufra tanto como está sufriendo en España, pues ¿qué ha pasado? Pues que han bajado el IVA de la hostelería, que han dado ayudas directas, que ya nos explicarás, sin burocracia, sin historia, ya me explicarás, ya haremos cuentas después. Tú ahora de momento dime en un papel, asegúrame aquí en un papel, en un documento, que has tenido estas pérdidas y dame tu cuenta corriente y te paso el dinero, como ha pasado en sitios donde Baviera y en otros sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí no se ha hecho nada de eso, nada. Y entonces ahora me vas a decir que pobre los hosteleros, que para que abran un poco, entonces ya eso prima sobre la sanitario.
Ojo, pero que los hosteleros en este caso no están a favor de esta medida.
Claro que no, están a favor del verano ya.
Ellos lo que dicen es, vamos a ver si ahora la vamos a liar, que yo quiero garantizarme que a partir de junio pueda tener una actividad medianamente rentable, porque de lo contrario ya me puedo despedir con todo el equipo.
Entonces podemos llegar a la conclusión de que esto es electoralista o
no lo sé, no, es incoherente. Porque si somos justos, no es una actitud unilateral del gobierno de España. Sí, a mí lo que me sorprende es que va a haber una cumbre el jueves telemática, lo anuncia hoy la ministra portavoz, y los presidentes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión van a hablar del plan de vacunación de toda Europa, porque eso sí que les preocupa, la inmunidad de rebaño de todo el continente europeo. Y por otra parte, del pasaporte COVID, este de las narices, que nunca he terminado de entender, ni sé muy bien para qué sirve, francamente. Bueno, y sin embargo, ¿no van a hablar de esto con carácter inminente?
El pasaporte COVID es una forma de, digamos, instaurar, no te digo que vaya a ser muy eficaz, pero es una forma de dar a, de instaurar, intentar instaurar cierta confianza para que la gente se desplace y que haya ciertos flujos turísticos que en el, durante el verano, que evidentemente no serán ni de lejos, desgraciadamente, similares a las de hace dos
años. Sí, luego analizas la letra pequeña y dices, ¿qué diferencia hay entre el pasaporte COVID y un PCR reciente? Ninguna.
Bueno, sí, porque porque incluye incluye a los vacunados e incluye a aquellos, la PCR reciente no lo incluye,
claro, pero
e incluye también aquellos que han pasado, no recuerdo ahora en cuántos meses, 3, 4 o 5 últimos meses la enfermedad.
So what? Tanto los vacunados como los infectados están libres del contagio, pero no de contagiar. Sí. Durante un tiempo. Por lo tanto, si de lo que se trata es de transmitir confianza, es mucho mejor saber que tienes un PCR limpio y que no tienes el virus y que, por lo tanto, no lo puedes contagiar. El hecho de que hayas pasado la enfermedad dice que tienes anticuerpos y que, por lo tanto, es altamente improbable, no imposible, que vuelvas a contraer la enfermedad. Pero la puedes transmitir.
Bueno, y con un PCR negativo solo te dice que ahora que hace 48 horas...
Por eso digo que en el fondo
no te garantiza que
pues no termino de ver la diferencia. Pero en todo
bueno,
caso,
no, ni entre el momento en que te lo haces y el momento en que
momento
vas a viajar.
Eso, 72 horas.
Pues por eso digo, esa fase
no hay solución no hay solución milagrosa.
Bien, pero bueno, pero no.
Mira,
te...
se va improvisando, se va intentando hacer apaños. No solamente es el caso de España, es el caso de otros países europeos.
Sí,
vamos,
estoy
un
de acuerdo.
Paso atrás, dos pasos adelante,
vale, pero...
etcétera. Es todo muy complicado. Estamos aprendiendo a convivir con una pandemia y a gestionarla. Y se cometen muchísimos errores. Pero sí quería contestar a Carmen a propósito de las ayudas. Es verdad que las ayudas llegan tarde y que son las ayudas directas.
Han llegado.
Llegan, bueno, van a llegar, están aprobadas por lo menos.
En agosto.
Van a llegar tarde y son escasas. Portugal incluso va a dar más ayudas directas que España, siendo un país evidentemente mucho
Alemania,
más pequeña.
Italia.
Ahora bien, en lo que se refiere a créditos avalados por el sector público, por el ICO, estamos a la cabeza de Europa con diferencia y en ERTES somos uno de los primeros, no somos el primero, siempre hablo en proporción a la población española, en créditos primeros, absolutamente, en proporción a la población de España, por delante de Alemania, Francia, etcétera, y en ERTE somos el segundo, el tercero, siempre con relación a la población.
El país europeo que más empresas ha cerrado de todos, es decir, que muy bien los ERTE, pero eso no ha evitado que en España el número de empresas que ha cerrado, que ha chapado, y el número de autónomos que ha dejado de existir, es el mayor de todos nuestros
porque
compañeros de Europa.
Porque somos el país de Europa que más depende, desgraciadamente,
bueno, pues por
del
eso precisamente
turismo.
Tenías que haber dado ayudas. Fíjate, las ayudas que ha dado Alemania, que no es precisamente un país que vive del turismo, o sea, resulta que Alemania, que no es un país que vive del turismo, cierra la hostelería, cierra el comercio e inmediatamente toma 10.000 millones de ayudas,
no,
bajo el IVA.
Inmediatamente no.
¿Cómo que?
Han tenido que cumplir las empresas algunos criterios.
Es que yo te digo, firmar te lo paso el papel que han tenido que firmar, por ejemplo, en Baviera, solamente con la declaración responsable y después ya haremos cuentas. Yo
la,
te digo lo que sé.
La facturación del último año, los beneficios, no tener deudas con Hacienda, aquel que tenía deudas con Hacienda no le daba ningún tipo de ayuda.
Se ha pedido la mayoría de los ICO para pagar Hacienda. Y si no lo diga a los empresarios, ya hay 50.000 millones ahí que no saben.
Carmen, no sabes lo que lamento interrumpir el debate en este momento tan emocionante, pero es que el reloj es absolutamente intempestivo y además es que no hay manera de cambiar las manecillas del reloj, así que hay que irse rápidamente a las noticias de las 6 y antes darse un rápido garbeo por la tienda de Libertad Digital, Gonzalo Colomer.
Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En la Audiencia Nacional se celebra una nueva sesión del juicio sobre la reforma de la sede del Partido Popular con dinero procedente de la Caja B. Por la tarde han declarado como testigos Francisco Álvarez Cascos, Pío García Escudero y María Dolores de Cospedal. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado haber cobrado sobresueldos procedentes de la Caja B del partido y tener conocimiento de una contabilidad paralela. Tampoco ha reconocido las anotaciones sobre ella misma recogidas en los llamados papeles de Bárcenas.
Es que yo no conozco ni admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos, pero desde luego yo sí le quiero decir que desde febrero o marzo del 2009 yo apenas tuve ninguna comunicación con el que había sido el tesorero.
Por su parte, el expresidente del Senado, Pío García Escudero, ha asegurado que en el PP cobraban gratificaciones en época de elecciones que eran declaradas a Hacienda. El exministro Francisco Álvarez Cascos negaba haber manejado, conocido o creado una caja B en el PP.
Gracias, Miguel Ángel. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha vaticinado la desaparición de Ciudadanos. Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Iglesias ha respondido a su manera a una pregunta del senador de Ciudadanos, Tomás Marcos Arias, en la que ha reprochado al vicepresidente haber despreciado e ignorado al tercer sector durante la pandemia y ahora irse de la vicepresidencia con un único objetivo.
Señor Iglesias, sabía que no me iba a contestar y que ahora probablemente en su turno conteste lo que usted quiera porque ya vive en otro proyecto que no es el proyecto del Ministerio de Derechos Sociales.
Usted me pregunta por tercer sector y yo le digo lo que hemos gastado en el tercer sector. Usted me pregunta por dependencia y le digo lo que hemos gastado en dependencia. Y después usted afirma que no hemos respondido a la pregunta. Diga usted que no le ha gustado la respuesta, pero no que no hemos contestado. Se ha visto que ustedes son una fuerza política en descomposición, plagada de tránsfugas, dispuestos a dejarse comprar por los billetes del
Partido
Popular.
Vamos a la cuestión, señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Señoría, yo lamento que su formación política vaya a desaparecer y lamento que el legado que vaya a dejar haya sido sostener al partido político más corrupto de Europa y haberle abierto las puertas de las instituciones a la ultraderecha.
Más cosas. La Audiencia de Valencia ha condenado de nuevo a 5 años de prisión al exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana por un delito continuado de abuso sexual a una menor de edad que estaba bajo la tutela del gobierno autonómico. Además, el tribunal le impone la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, a su domicilio o a cualquier otro en el que se encuentre o comunicarse con ella por un tiempo de 10 años. Del mismo modo, el condenado deberá indemnizar a la joven con 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Y una cosa más antes de los deportes. La princesa de Asturias presidirá mañana su primer acto en solitario, algo más de 2 años después de que pronunciara sus primeras palabras en público, y lo hará en el mismo marco que entonces, la sede del Instituto Cervantes en Madrid. Felipe VI ha encargado a la princesa Leonor que presida el acto con motivo del 30 aniversario del Instituto Cervantes, donde la heredera al trono habló por primera vez en público el 31 de octubre de 2018, día de su 13º cumpleaños, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución. En los deportes, novedades sobre la eliminatoria del Real Madrid en Liverpool y también sobre una nueva lesión. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El jugador alemán Toni Kroos, que vuelve a Madrid tras detectarse en la concentración con Alemania un problema muscular. Se trata de una micro rotura que puede tener unos 15 días de baja fuera de los terrenos de juego y que se podía haber producido en Vigo en el partido de Liga. Peligraría seriamente el partido de ida ante el Liverpool de los cuartos de final de la Champions. Buenas noticias para el Real Madrid en ese partido. A partir del 30 de marzo el gobierno volverá a abrir el espacio aéreo con el Reino Unido, por lo que el partido ante el equipo inglés el 6 de abril se podrá jugar en Valdebebas.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas. En Barcelona, densidad circulatoria en la C17 en Tagamamed por un accidente dirección Vic. Tráfico lento también en la C60 en Argentona hacia Mataró. En León, cortada también por un accidente la AP66 en Río Seco de Tapia dirección Oviedo. Y en Valencia, dificultades de entrada por la CV35 en Paterna.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
Ya sé que la pregunta os va a sorprender, pero no tengo más remedio que haceros. Y además, Ignacio, porque de aquí al viernes, que es cuando presumiblemente vamos a tener el debate de investidura en Cataluña, no te voy a ver. O sea, que o te lo pregunto ahora o no te lo pregunto nunca. ¿Qué va a pasar el viernes?
Si Esquerra y la CUP encuentran un papel digno, entre comillas, para Puigdemont, pues habrá un debate de investidura en el que Aragonés... hay que hacer una doble investidura.
¿Pero qué entendemos por papel digno de Puigdemont?
Consejo de la República... pero el Consejo de la República, en fin, que no quede devaluado en la nueva arquitectura institucional catalana... aquí lo importante es, en realidad es una doble investidura, una la formal, que es la de Aragonés en el Parlamento de Cataluña, y otra la reinvestidura de Puigdemont como el presidente en el exilio, entre comillas, el presidente honorífico, entre comillas, algo, es decir, que no quede devaluado el papel de Puigdemont. Ese es el precio para que Junts per Cat respaldando la investidura de Aragonés.
Me parece poco a mí.
Eso es fundamental, pero que pues, si está la CUP.
Pero me parece poco para que Puigdemont les dé el gobierno. No sé, me parece poco.
Hombre, a mí fíjate, ¿tú crees que va a haber investidura el viernes, Juan, o no?
Yo creo que no, porque ahora mismo la negociación está entre Junts per Cat y Esquerra, y si en esa negociación se atisba desde la CUP un minimorum giro a la derecha, la CUP se va a ir al martes, porque sería el martes. Y a mí me da la impresión de que la CUP está en posición de fuerza en este momento, por lo tanto, yo si tuviera que apostar, ya que no me lo pides Luis, me lanzo yo, yo creo que nos vamos al martes.
Porque el martes es el domingo, ¿no? La segunda votación.
No, pues lo he estado preguntando, y porque según... nuestra experiencia larga ya en este tipo de situaciones en la legislatura nacional, o sea, en el Congreso de los Diputados, son 48 horas. Pero al parecer en Cataluña hay un matiz que es días hábiles y eso nos llevaría al martes. Eso es en lo que está trabajando ahora la Cámara, el Parlamento.
Bueno, de todas maneras, fíjate, a mí lo que más me ha sorprendido de este acuerdo, no sé si estáis de acuerdo, es decir, yo soy pesimista en este asunto y ahora me habéis oído muchas veces que yo no le veo un arreglo a este desafío independentista fácil. O sea, yo creía que la CUP no iba a tener la paciencia que ha demostrado con el acuerdo que ha firmado con Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, te dejo a ti, señor Aragonés, 2 años de tiempo para que marees la perdiz con la mesa de diálogo. Todo el mundo sabe en el independentismo catalán que esa mesa de diálogo no va a servir para nada, porque lo único que podemos conseguir en la mesa de diálogo que nos satisfaga es que nos dejen hacer el referéndum de autodeterminación. Como no es fácil que nos dejen, pues en 2023, cuando hayamos constatado por 14ª vez que por ese camino no vamos a ninguna parte, entonces tú te comprometes a convocar el referéndum de autodeterminación en términos de desafío, ya sea rebelión o ya sea sedición o ya sea lo que el Tribunal Supremo quiere. A mí eso es lo que más me ha sorprendido, que de repente la CUP les dé 2 años de margen para poder, digamos, disfrutar del gobierno de la Generalitat sin grandes agobios. ¿A vosotros os parece lógico?
Porque a cambio le impone una serie de cosas en otras materias muy radicales y muy de izquierdas.
Exacto.
Entonces, Jorge dice, primero hazme todas estas cosas que son de las cosas de comer, aunque se estropeen, a mi modo de ver, vaya a fastidiar la economía catalana más todavía de lo que está. Y bueno, pues luego ya vamos con la otra parte importante, más mollada, dentro de 2 años, cuando a lo mejor hagamos otras elecciones y tengamos una mayoría más amplia o lo que sea. Y mientras tanto me vas haciendo todas estas otras cosas que yo no sé cómo... Bueno, yo creo que Junts per... Es que yo ya no sé si son de derechas, si son de izquierdas, si son medio pensionistas. Y con tal de hacer la revolución les da igual que cualquier medida económica, aunque sea un desastre para la economía, aunque fastidie más todavía a los empresarios o tal, no lo sé. Por eso, yo es la única cosa que veo de la CUP que haya puesto esa condición. Primero me haces todo esto y vale, después ya entramos en la otra materia.
Claro, yo creo que el punto de partida donde debemos apoyarnos es que nadie en la política catalana actual, que es una nueva generación porque la anterior está amortizada, está dispuesto a pasar la línea roja para ir a la cárcel. Yo creo que esa línea está muy clara. Dicho esto, todo lo que se ha firmado hoy, que a mí me parece, si se llevara a la práctica, de una gravedad máxima, porque es un nuevo procés, no va a ningún sitio, más que para ganar tiempo. La CUP, que busca, como dice Carmen, ir poquito a poco arañando el sistema, en concreto me parece gravísimo lo que está pasando con los Mossos, donde hay una auténtica revuelta, porque se están dando cuenta que se están que están siendo neutralizados. Si hoy nos enfrentáramos a un nuevo 2017, los Mossos, tal y como han pactado la CUP y Esquerra, no tendrían la capacidad de gestionar la conflictividad social. Sería absolutamente imposible. Y eso es un problema
grave. Más bien al otoño de 2019, cuando se fueron encarcelados, cuando se conoció la sentencia del procés, que fue
momento. Me refiero con 2017 al momento en el que se inicia la deriva final del procés. Pero todos los disturbios que se han ido produciendo, acabando, si queréis, en los de hace unas semanas con la excusa de Pablo Hasél. Por lo tanto, a mí todo me parece un inmenso paripé que lo que hace es introducir o mantener a Cataluña, a la Generalitat de Cataluña, en el laberinto. Aquí nadie se preocupa de la gestión. La economía, que un día tenía el 21% del PIB, ya está bajando del 20% y continúa bajando. Y las empresas que se fueron no volverán. Y poco a poco sigue produciéndose el vaciado de una comunidad que era puntera, que todavía lo sigue siendo, pero que a este paso se va al precipicio.
Sí, es verdad que a mí me surge la misma duda que a Carmen, a propósito del plan ideológico que han pactado, ¿no? Ya el independentista, donde yo creo que hay un acuerdo básico, ¿no? Pero la banca pública, la eléctrica pública, bueno, ya no, lo de los Mossos que significa Juan, es muy grave, porque además todos sabemos que vamos a un proceso de conflictividad en la calle que agitará la CUP y que además agitará ahora con impunidad, porque sabrá que además los Mossos no podrán, digamos, reprimir ese tipo de manifestaciones. Pero más allá de eso, más allá del orden público, el diseño económico es un diseño claramente de izquierdas. ¿Y qué pinta en ese diseño Junts per Catalunya? Eso es lo que no termino de entender. Bueno, por eso
porque el independentismo, es decir, el objetivo ideológico nacionalista está muy por encima de las menudencias económicas, y por tanto podemos acabar aunando fuerzas para alcanzar la meta. Y de todas formas, yo creo que gran parte de la sociedad catalana no es consciente de ello, pero Cataluña, como decía antes Juan, es una sociedad en decadencia, en declive, y con este gobierno probablemente se va a acentuar más. Hay otros lugares de España que están ganando peso gracias al declive de Cataluña: Madrid, sin lugar a dudas, Valencia también, en menor medida, en mucha menor medida quizás Zaragoza, pero da igual. Aquí se trata de anteponer el objetivo ideológico antes que la gestión, por supuesto, la gestión de la pandemia y la gestión de la crisis económica. Y pese a todo, pese a la mala situación económica, que Cataluña sin lugar a dudas es peor, por ejemplo, que Madrid o que Valencia, entre otras cosas, porque tiene un peso del turismo mayor. Es decir, después de Baleares y Canarias, es el lugar de España donde el turismo tiene más peso, más incluso que, si no recuerdo mal, que en Andalucía. El turismo, fundamentalmente, sobre todo el turismo extranjero, ¿no? Y pese a todo, bueno, pues van a seguir por esa senda, y cuando las cosas van mal, siempre está allá un chivo expiatorio al que echar la culpa, que es normalmente que es Madrid.
Madrid es el Estado.
¿Cuántos dirigentes de la CUP están en prisión? Porque no tengo el listado delante. Ninguno, ¿verdad?
Ninguno, no.
Pues eso. Claro, es que al final la CUP juega y luego son Esquerra y Junts per Cat los que van contra el muro.
Pero ya lo juegan todos, Juan. No decir, han aprendido desde 2017. Ya,
sí, ahora ya ninguno va a
siempre
la línea,
al borde, pero sin dar un paso más allá.
Claro, pues entonces por eso, pues mientras tanto vamos creando la banca pública, que es la forma de tener la banca catalana, o sea, montarse su chiringuito bancario, su chiringuito eléctrico, pues ir como haciendo desconexiones económicas, por llamarlo así. Y bueno, pues ir un poco engañando al personal de que, oye, vamos montando lo nuestro, hombre, del referéndum y todo eso vendrá luego, pero mientras ya tenemos nuestro banco, ya tenemos nuestra eléctrica, ya tenemos...
Pero la desconexión es más bien la que se está produciendo con el resto de España, o por lo menos con las regiones más dinámicas de España.
Pero ellos no dicen
porque
eso.
Hubo un tiempo en que yo recuerdo que, en fin, el grueso de la inversión extranjera que llegaba a España era Cataluña, porque estoy hablando de un 40%, no sé qué. Hoy en día es, hace ya unos años, es Madrid, y mucho tiene que ver con lo que está pasando pasando en Cataluña, y esto evidentemente acaba repercutiendo en el nivel de vida de la gente, en las posibilidades de empleo.
Mejor si tienen su banco, si tienen su empresa, si tienen su... Claro,
sí, pero
no te van a decir que si hacemos esto vamos a estar peor, ¿no?
Pero aclarar...
No, lo que pasa es que... Solo una pregunta. Es decir, ¿es posible que el independentismo logre convencer a un electorado que para mí, sorprendentemente, le es muy fiel, las desdichas económicas de Cataluña no son culpa de la Generalitat ni de los sucesivos gobiernos, sino del Estado y de Madrid?
Hombre, 14 de febrero, si lo acabamos de comprobar, que una mayoría del electorado sigue piensa que el Estado es el culpable, que ellos, siendo independientes, serían la bomba de relojería, maravilloso, sí, que serían, que ahora son como son por culpa de lo que les robamos nosotros.
Vale, pero siendo así que el planteamiento, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿qué diferencia hay en ese contexto a votar el viernes que a votar el martes, Juan, Ignacio y Carmen? Es decir, si Junts no impugna el modelo, no va a cambiar la impugnación en 4 días.
Se querrá sacar algo más.
Bueno, sí, la letra pequeña, a ver qué pactan Esquerra y Junts pel Cat. En el fondo, la CUP marca la negociación y no está dispuesta a aceptar según qué cosas. Veremos qué pactan Esquerra y Junts pel Cat, pero yo entiendo que algo quedará en Junts pel Cat cuando bajen del púlpito identitario y se pongan a mirar las cosas menores, ¿no? Y ahí Junts pel Cat, pues en el fondo, la gente que está ahí, si alguna vez puede olvidarse del discurso identitario, no creo que esté muy de acuerdo con una banca pública o con fijar el precio de los alquileres o con tantas otras medidas que persigue la CUP y que persigue Esquerra. En función de lo que se acuerde, pues la CUP pedirá, pero es que sea lo que sea, siempre podrá pedir más. Y no es la primera vez que está un pacto de investidura en Cataluña en manos de la CUP.
Bueno, es más, se cargó a Artur Mas como un candidato de la Generalitat, porque no. Sí, de todas formas, la CUP tiene su propio proceso de ratificación y veremos también si lo aprueba. La CUP puede haber, es decir, es una caja de sorpresas, ¿eh?
Bueno, acordaros de aquella votación.
Efectivamente, que habían empatado.
1515.
1515, no, recordar.
Es estadísticamente imposible.
Sí, sí. No descartemos que la CUP, por alguna razón, decida no avalar este pacto, ¿eh? Porque considere que, bueno, por alguna razón no, porque considere que no vuelve a reactivar el proceso mañana mismo, ¿no?
O porque Junts haya conseguido algo que no lo vean claro.
Bueno, claro, pero en todo caso yo creo que sí, yo creo que el martes sí saldrá adelante, porque lo que han fijado es que Rey y la CUP está más cerca del planteamiento de la CUP que del de Esquerra. O sea, ellos ya han conseguido algo, lo que pasa es que tienen la posibilidad de jugar una nueva batalla de viernes a martes para pedir un poco más.
O sea, ¿tú quieres decir que puede salir con la abstención de Junts per Catalunya? Los votos, los 40, me parece que son 42 a 41. Si sumas los votos de CUP más Esquerra Republicana de Cataluña, creo que son 42. Y si sumas todo lo que llamamos constitucionalismo, incluyendo Unidos Podemos, que eso ya es mucho incluir, me parece que son 41. Bueno, o algo así, o 62, 61, no me acuerdo ahora mismo de los guarismos.
Pues, no, Unidas Podemos se abstendría en todo caso, ¿no? Pues no va a sumarse al constitucionalismo. Vamos, no sé.
Por cierto,
que PP y Vox y tal.
No creo que los comunes abstengan, pero no lo sé.
Pero entonces no. ¿Apoyan a RC?
Yo creo que votarán en contra de la investidura de Aragonés, pero no lo sé.
Yo creo que están en eso ahora mismo. De todos modos, ahí ya se le está poniendo una cara de arrimadas después de las elecciones en las que consiguió 36 escaños, que no veas.
Me alegra mucho que digas eso, porque yo llevo discutiendo con vosotros 4 años cuando le criticabais a Inés Arrimadas. Es que tuvo que presentarse a la investidura, no, es que no hizo nada.
No,
Luis,
no. La crítica no era presentarse, porque presentarse no era solo presentarse. Era conseguir armar un discurso político desde la autoridad de los 36 escaños para plantar cara al discurso independentista. Y lo que hizo Inés Arrimadas con ese liderazgo en aquel momento fue desaparecer.
Y sobre todo, intentar tener algo que Ciudadanos no ha conseguido, y yo creo que ya es tarde, desgraciadamente, intentar tener una implantación territorial en ayuntamientos, en comarcas, etcétera. Es decir, hacerlo al revés, es decir, desde el Parlamento de Cataluña, la pirámide invertida, intentar llegar a las comarcas, a las ciudades pequeñas, etcétera, y tener presencia en los ayuntamientos, y no tiene ni un solo, que un partido mayoritario en el Parlamento no haya conseguido ni una sola alcaldía no deja de ser llamativo.
Vamos a ver el PSC, ¿eh? Yo no le auguro exactamente un destino muy distinto.
De momento va calcadito.
No pinta nada.
Pero bueno, también es verdad que el PSC es, digamos, el cómplice en el buen sentido de la palabra, el aliado, o sea, la marca del partido que gobierna en España, lo cual no ocurría con Ciudadanos, y como la mesa de diálogo se tiene que producir y tienen que buscar algún tipo de componenda, pues el PSC a lo mejor recibe mejor trato por parte del gobierno catalán del que recibe Ciudadanos. Eso no hay que descartarlo. De momento no, pero es más, todo lo contrario, fue objeto de un cordón sanitario por parte del independentismo. Pero te vuelvo a repetir que el escenario cambia cuando se tengan que reunir el señor Aragonés, si es que es el presidente de Cataluña, y el señor Sánchez. Y a partir de ahí, pues durante dos años, que es lo que a mí me asombra, empezar a marear la perdiz. Eso me ha dado un ataque de pereza. 2 años hablando de lo mismo, otra vez.
Sí, sí. Imagínate. ¿Y cómo va a influir todo eso en las votaciones en el Congreso? Porque claro, a ver, si Sánchez no puede darle prácticamente nada, porque es que ya lo de la mesa de diálogo, eso ya huele. O sea, ¿quién se cree que eso es llegar a algo? Entonces, los votos de RC los tiene Sánchez muy en el aire. A ver qué hace para conseguir, porque si no, no le sale ni una.
Eso es lo que quiere RC, justamente, que sus votos sean como una especie de espada de Damocles que se activa a ratos y a ratos no. De todas formas, Luis, en fin, y nosotros aquí que tenemos, como decías antes, una cierta edad, es un poco tremendo que esa región que ha sido, esa comunidad, como la queramos llamar, esa parte de España que ha sido absolutamente puntera, que ha sido la que ha tenido la renta per cápita más alta, donde más actividad cultural había, es decir, aquella que nos resultó en nuestra juventud más tarde tan atractiva, el declive de Cataluña, que lleva ya unos años, evidentemente, es tremendo visto desde Madrid, pero yo supongo que algunos ciudadanos lúcidos catalanes también pensarán lo mismo.
Oye, pero no deben ser muchos. Contar que están en estampidas, es que el problema es ese, con ese gobierno, con ese plan de gobierno, ¿cuántas empresas deslocalizadas van a plantearse volver a Cataluña?
Ninguna, se fueron 7.000. No, ¿cuántas más? Se creía que ibas a preguntar cuántas más,
bueno,
se van a ir.
Ya, pero ya, de no, las porque, 7.000. No, porque
pero
se suponía...
Esto sabrá más, Carmen, pero el camino de vuelta es muy complicado.
Mucho
más difícil que el camino de ida.
No, es que claro, yo no creo que vuelva ninguna, vamos. Yo
claro,
creo que se van a ir
muy
más.
Difícil. Nada y si parecido. Pudiera ser, sería con un gobierno que dé algún tipo de seguridad jurídica, exacto, algo en lo que no estamos, y a medio plazo, porque cualquiera vuelve a invertir allí.
Se van a ir más, y en eso Aragón, Madrid y Valencia, como bien decía Ignacio, se han llevado...
Están recogiendo
las nueces.
Bueno,
de todas formas, yo soy muy pesimista porque hoy se está produciendo el debate de la región, del estado de la región en Canarias, que se llama debate del estado de la nacionalidad. Entonces ya...
Joder.
Está todo perdido ya.
No. Bueno, la nacionalidad es un término que está en la Constitución, ¿eh? Otra cosa distinta es que después de la LOAPA quedara desvirtuado, pero...
Y no para Canarias, en cualquier
caso.
Ahí empezó todo, Luis. Ahí empezó todo.
El café para todos. No les he contado a los oyentes algo que quiero contarles delante de vosotros para comentar, así aunque sea rápidamente, en el tramo finalísimo de la tertulia. Pablo Iglesias quería irse el 14 de abril,
sí,
¿vale? Pero no se puede ir el 14 de abril, porque resulta que ahora, a posteriori, han leído la ley electoral de Madrid y entonces dicen que en el momento en el que se formalicen las candidaturas no puede ser cargo del gobierno. Y como se formalizan el 31 de marzo, el día 30, un día antes, se tiene que largar del gobierno si quiere ser candidato. Con lo cual, estamos a 23, o sea, la semana que viene tiene que desaparecer.
Lo del Día de la República se le ha fastidiado.
Se le ha fastidiado ese guiño y se le ha fastidiado también de alguna manera el hecho de seguir ahí, o sea, aquí es que te diga, no sé, eso, ¿para vosotros tiene alguna lectura o tiene alguna consecuencia práctica o no?
El hecho de que tenga que abandonar pronto,
de que tenga que
antes de lo previsto.
Sí.
Hombre, pues yo creo que, vamos a ver, lo que estaba haciendo Pablo Iglesias es campaña electoral, o precampaña, si queréis, desde la vicepresidencia.
Total.
Está en gira de medios ahora mismo, de medios afines, claro. Y se le va a fastidiar porque, bueno, pues tendrá que abandonar y se le verá el plumero. Lo que pasa es que yo me alegro mucho de que no pueda utilizar la fecha del 14 de abril, que es el 90 aniversario además, o sea, es una fecha especialmente redonda, para hacer esta especie de viaje al pasado hacia esa república inexistente, hacia esa propaganda de lo que no fue, tal vez de lo que pudo ser, pero no fue, eso seguro, y que nos deje un poco en paz y hablemos de las cosas del hoy o de mañana, si queréis.
Sí, yo me alegro más de que no pueda utilizar el escaño de que no pueda utilizar el despacho de vicepresidente, que ya lo utilizó para decir que se presentaba, y ahí sigue, y no ha pasado nada. O sea, ¿tú puedes utilizar el despacho de la vicepresidencia del gobierno para llamar a delincuente y criminal a tu adversario político desde... Y luego, estamos diciendo
está
que...
denunciado. Vamos a ver lo que pasa con esa denuncia.
Estamos diciendo que Díaz Ayuso está haciendo campaña y tenemos hoy a la ministra portavoz dándonos un meeting en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre Díaz Ayuso, si cuándo eligió, si lo eligió, la fecha, si es por electoralismo, si no sé qué. O sea, es todo un despropósito todo lo que está pasando, que lo de Pablo Iglesias ya me parece que, bueno, es que olía que el tío quisiera seguir ahí hasta que ya, vamos, o sea... prácticamente empezará la campaña electoral. ¿Pero qué es esto? O sea, es una utilización de los medios públicos que son de todos, que nos cuestan una pasta, que la vicepresidencia esa sobra totalmente. O sea, mira, Sánchez debería de haber ha perdido una oportunidad de oro para transmitir a los ciudadanos que por lo menos, ya que estamos como estamos y no ha hecho nada en todo el año y pico, haberse quitado de en medio a varios ministros, dos vicepresidencias o tres por lo menos, y haber dado un poco de muestras de ahorro de gasto público con la que está cayendo. Y sin embargo, no solo no ha hecho eso, sino que nada, ha seguido en sus 13, porque hay ministros que de verdad yo no sé dónde están desde que los nombraron. O sea, el de universidades, Duque, el de consumo. O sea, son ministerios que de verdad dices, pero bueno, ¿qué es
consumo,
eso? Bueno, el de igualdad.
Cuando sale.
Perdona, pero el de consumo era una dirección general. Bueno, y ahora nos Alberto cuesta Garzón, una pasta, ciento y pico millones, el de igualdad 450, la vicepresidencia de Asuntos Sociales, que no ha hecho nada Pablo Iglesias, que se lo ha dicho hasta su correligionaria andaluza, le ha dicho que no has hecho nada, o sea, has hecho, es un vago. Pues es una pena que no haya aprovechado, me he ido del tema, pero es una pena que no haya aprovechado Sánchez, o que no aproveche, porque todavía no sabemos, para limpiar un poco el gobierno y dar un poco muestras de ahorro, algo.
Tiene un acuerdo de coalición, si quiere mantener esa mayoría relativa precaria que tiene en el Congreso, no puede permitirse prescindir de algunos ministros, aunque no hagan nada como Castells, porque están ahí justamente por el acuerdo. No porque le entusiasmen a él, sino porque en el marco de ese acuerdo. Pero es verdad que hay una cierta confusión aquí, y se ha visto hoy otra vez más por parte de la ministra portavoz, entre lo que es el Estado y el partido. Es decir, la rueda de prensa del Consejo de Ministros no está hecha para meterse con nadie de la oposición. Sí, me parece muy bien que lo hagan, están en su perfecto derecho, pero que lo hagan desde Ferraz. Y recuerdo otras...
La culpa en gran parte es nuestra porque le preguntamos.
Pero no tiene obligación de contestar. Yo recuerdo Soraya Sáenz de Santa María y María Teresa Fernández de la Vega en este aspecto, cuando eran portavoces del gobierno, eran mucho más elegantes.
Y de vez en cuando incurrían en lo mismo.
Menos.
Y se lo afeábamos.
Menos. Sí, se lo afeábamos. Pero mucho
en casos que se ha perdido la vergüenza ya, absolutamente. Bueno, de todos modos, mucho hablamos ahora de si la legislatura está acabada o no. Y yo creo que cualquier juicio en este momento es precipitado. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Madrid. Vamos a ver cómo queda Pablo Iglesias y su liderazgo personal, porque a lo mejor es el líder del quinto partido de la Asamblea de Madrid. Es muy probable.
¿Tienes alguna duda?
Oposición. Y a ver eso cómo afecta a la fortaleza de Unidas Podemos, que, como bien decía Carmen, tiene cinco ministerios del que solo uno tiene competencias de la relevancia de un ministerio, que es trabajo. Veremos los demás. A lo mejor Sánchez aprovecha la ocasión para pegarle un rejón.
De eso tendremos muchas oportunidades de seguir hablando. De hecho, hoy os lo he querido reservar porque hay que ir guardando material para los días venideros. De momento os despido. Como sabéis que iba a ocurrir de manera inexorable. Don Ignacio Cembrero, que hayas despedido. Te saludo al primero, te despido el primero.
Ya lo lamento.
A ti, Carmen Tomás, también te despido en segundo lugar. Y Juan, que ha sido saludado el último, es despedido el último, pero también con los mismos efectos absolutamente drásticos. Así que los tres en la calle. Y nosotros, a lo que nos toca, que por cierto, es recomendar el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.